Si en algo creo, es en que las metas van a cambiar, los objetivos son móviles, pero el verdadero propósito o meta es en quién te vas transformando tú contigo mismo. Y cuando no pierdes eso de foco, cuando te tienes como espejo y vas midiéndote y te vas sintiendo a gusto con quién eres y teniendo conversaciones contigo, creo que puedes medir un crecimiento.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Pronto como creas y confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. Johann von Goethe. Bienvenida o bienvenido al episodio número 135 del podcast Máximo Desempeño con Fernando Ansúrez, CEO y fundador de Exma, la plataforma especializada en actualización para la industria del marketing en Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Jacobsen. Soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. La elección más importante que vas a tomar en este día es tu actitud. Tu forma establecida de pensar o sentir acerca de los retos, tareas y relaciones se refleja en todo lo que haces y marca la diferencia en prácticamente todos los aspectos de tu vida. Muchas veces no te das cuenta, pero la actitud lo es todo. Juega un papel fundamental en lo que expresas, lo que logras y en quién te conviertes. Los beneficios de una actitud positiva se ven reflejados en tu cuerpo físico, tu mente, tus relaciones y tu estado emocional. Es posible crear el hábito de vivir la vida con una actitud positiva y optimista o con una actitud negativa y debilitante. Tú eliges. El líder motivacional Zig Ziglar decía con razón que tu actitud, más que tu aptitud, es lo que determina tu altitud. Son los pensamientos detrás de tus palabras los que determinan tu disposición para expresar lo mejor de ti. A diario te conviertes en todo aquello que piensas. Las personas pueden escuchar tus palabras, pero antes sienten la energía que reflejas a través de tu postura frente a la vida. Todos podemos cambiar y mejorar la manera en que enfrentamos los diferentes retos y tareas del día. Una actitud positiva es atractiva y contagiosa, y es indispensable para desarrollar el potencial y expresar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo puedes cambiar o hacerte cargo de tu actitud? La mayoría de las veces basta con detenerte por un momento, reflexionar sobre cómo te estás sintiendo y reenfocarte hacia lo positivo. Para poder hacer esto se requiere autoconciencia, es decir, darte cuenta y hacerte cargo de tus pensamientos y emociones. Muchas empresas no contratan a las personas por sus habilidades, las contratan por su actitud. Las habilidades se pueden enseñar después. Tu éxito profesional y tus relaciones dependen completamente de tu actitud, tu compromiso y disciplina. Eres la única persona que puede generar una mentalidad óptima para liderar, trabajar en equipo y crear una vida de mejoramiento y crecimiento constante. La actitud que elijas hoy puede hacer toda la diferencia. Tienes el poder de cambiar y crear tu futuro, simplemente cambiando tu actitud. La conversación esta semana es con Fernando Ansúrez, CEO y fundador de Exma, la plataforma especializada en actualización para la industria del marketing en Latinoamérica. Nació en México en 1974 y estudió mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Durante 18 años ascendió en el mundo corporativo, alcanzando cargos directivos en multinacionales como Coca-Cola, Philip Morris y Red Bull. Es autor de El consumidor es el medio, Social Influence Marketing y Fuera de servicio. Es también un reconocido speaker internacional sobre temas de tendencias, negocios, emprendimiento, redes sociales, marketing y tendencias de consumidores. Fernando es un líder valiente que ha desarrollado la capacidad de experimentar, pensar en grande y asumir muchos riesgos para dejar su huella en el mundo. Es un hombre con un gran poder personal que se refleja en su libertad radical, honestidad y determinación para lograr todo lo que se propone. También es alguien curioso e inconforme. Le gusta explorar los temas en profundidad y sabe utilizar el conocimiento para romper el status quo, romper lo que no funciona y pasar de las ideas a la acción. Al mismo tiempo es un hombre cálido, carismático, muy presente para su familia y buen amigo de sus amigos. Nuestro invitado esta semana es un emprendedor rebelde y visionario llamado Fernando Ansúrez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Fernando, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Pablo, qué gusto saludarte y qué buenos recuerdos verte y escucharte en aquellos momentos en que tomábamos las primeras riendas de la creación de la revista Marketing News y de la que sin duda fuiste una parte muy importante en ese primer consejo editorial.
Fernando, muchísimas gracias. La verdad es una alegría vernos. Nuestras vidas nos encontramos durante algún tiempo. Ahora estás viviendo en Miami, cumpliendo tu sueño de hacer que Exma crezca en Latinoamérica y pues me alegra mucho ver todo lo que has logrado hasta ahora y sobre todo en la persona que te has convertido en ese proceso.
Muchísimas gracias y como tú lo dices, si en algo creo es en que las metas van a cambiar, los objetivos son móviles, pero el verdadero propósito o meta es en quién te vas transformando tú contigo mismo. Y cuando no pierdes eso de foco, cuando te tienes como espejo, y vas midiéndote y te vas sintiendo a gusto con quien eres y teniendo conversaciones contigo, creo que puedes medir un crecimiento real.
Maravilloso, eso que nos acabas de compartir, creo que volveremos sobre ello un poquito más adelante. Quiero comenzar y para entender un poco el contexto, cuando tú piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial?
Jugar mucho en la calle. Recuerdo mucho que éramos niños de calle, es decir, tus papás te dejaban salir y afuera, en tu calle, en tu cuadra que le llamábamos, había muchos niños y con esos niños podías explorar, jugar, experimentar. No había computadoras, no había teléfonos celulares, no éramos niños de Nintendo. Entonces lo que teníamos era un bote para patear o niños para esconderse. Juegos por inventar. Recuerdo mucho haber pasado muchas horas de mi vida afuera en la calle descubriendo, experimentando y conociendo amigos.
¿A qué te gustaba jugar de niño?
Mira, me gustaba jugar fútbol. De hecho, parte de mis avenidas de crecimiento intentaron irse por el lado del profesionalismo del fútbol, pero digamos que en paralelo, un deporte que incluso hace poquito tuve la oportunidad de encontrarme una vez más una patineta, era el skateboard. Y me gustaba mucho la libertad que me daba el skateboard y que se parece mucho a mí. Te digo que hace poco me subí a una y mis hijas me decían, te vas a matar. Y decían, no, probablemente sí me voy a caer. Pero eso es parte de lo bonito de la patineta. Ya sabes algo, te vas a caer. Pero si quieres bajar un truco, pues tienes que intentarlo. Y lo tienes que intentar en cuatro ruedas que se van moviendo y en el que hay miles de desafíos que te puedes poner. Entonces te diría, en resumen, que skateboarding y fútbol son dos de las cosas que más recuerdo de mi niñez.
Fernando, tú Estuviste en el mundo corporativo, en multinacionales como Philip Morris, Red Bull, llegaste a la presidencia de Coca-Cola en Colombia y arrancaste también tu proceso como emprendedor, soñando en grande, creando la revista Marketing News, después tomando las riendas de Exma y llevando Exma a toda Latinoamérica. Si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Mira, como que de verdad me quiero ayudar mucho a toda la audiencia que es grande y te sigue. Voy a tratar de darles dos, una de cada lado. Uno del hemisferio racional, que es poner una estrategia buena o mala, medianamente, pero trazar una dirección a donde quiero llegar y luego poner una serie de herramientas para llegar ahí. Imperfectas todas, todo el tiempo imperfectas, pero tratando de estructurar bajo una estrategia una manera de llegar de un punto A a un punto B. Eso se complementa con la otra y ser extremadamente terco y necio, porque hay mucha gente que no va a ver ese camino porque no es evidente para todo el mundo, a veces ni para uno mismo, pero la terquedad y la necesidad de continuar avanzando hacia donde es incierto el camino, a veces duele y a veces da muy buenos frutos. Entonces creo que esa fortaleza de trazar una línea de estrategia y ser terco y necio para llegar hacia allá, independientemente de a qué camino me lleve, me ha ayudado a descubrir cosas interesantes. Te vuelvo a repetir, no siempre son del mismo color, a veces son un poco más oscuros, pero me ayuda a saber que una vez que yo digo que voy para allá, mi cabeza sabe que no me voy a detener.
Buenísimo lo que nos cuentas, porque yo creo que tú has hecho mucho eso de encontrar claridad y de trazar una dirección, pero también creo que ha sido flexible. O sea, la terquedad no significa seguir por un camino cuando te das cuenta que de repente existe una ruta mejor. Creo que tú has sabido cómo ajustarte en el camino, como que tú has sido una cosa que tú tienes que a mí me encanta y es como no pensar tanto las cosas y es lanzarte. Y en el camino vas ajustando, pero no esperar a que todo esté perfecto y a que todo esté listo para entonces sí intentarlo.
De acuerdo, y para eso hay una serie de herramientas, ¿no? Una de ellas, y te lo mencionaba cuando empezábamos este programa, por ejemplo, cuando teníamos un consejo editorial, es me gusta saber para dónde voy, pero soy bueno escuchando. Dejo que los demás opinen, dejo que me guíen. Yo sé que no tengo toda la razón. Sé que tengo que tomar la última decisión, pero entre mayores sean las voces que escuchas o que te permitas escuchar, menor será el tramo de error o la zona en la que te puedas equivocar. Pero tienes toda la razón. No hay un solo camino para llegar a tus sueños, porque probablemente no hay un solo sueño. Hay una ilusión, hay una visión, pero hay múltiples formas de llegar a ella. Entonces me gusta mucho Zygmunt Bauman por eso, porque él habla de pensamientos líquidos y de este pensamiento que no tiene una forma, no es atada de una manera. El agua se puede filtrar por cualquier lugar. De hecho, el holding que todavía tiene su nombre solamente como razón social, pero así nace la empresa, es Liquid Thinking, pensamiento líquido. Y desde esos pensamientos líquidos se rige mucho mi forma de pensar. Ciertos instrumentos y herramientas, una dirección, pero múltiples formas en donde ojalá se cumpla como vas a llegar, pero si no, no importa, disfrute el camino porque eso también vale la pena.
Me gusta mucho lo que dices, y además lo haces con mucha humildad de decir que el éxito que has alcanzado o la construcción de esta plataforma que has construido no lo has hecho solo, has escuchado muchas voces que te han seguramente ayudado a aclarar el camino y creo que para todos es importante entender que nadie logra el éxito solo y que siempre es importante, como ese libro de Benjamin Hardy que a mí me encanta, que se llama Who Not How, y es quién y no cómo. Y muchas veces quién es importante porque siempre pensamos cómo construir esta plataforma y es más bien quién me puede apoyar y quién se puede sumar a este sueño de construir esto para lograr un gran objetivo.
Mira, tengo un segundo libro que escribí que se llama Social Influence Marketing, ahora que tú ya vas por tu segundo libro también. Y en ese segundo libro hablaba mucho del rol que tienen cuatro personas en tu vida. Los influencers, mal llamado influencers, porque cualquier persona es influenciador de algo. Tú eres influenciador del alto desempeño, del rendimiento mental. No necesitas tener miles de seguidores para que lo sepan equipos de fútbol, para que lo sepan atletas de alto rendimiento. Lo que basta es que tú puedas demostrar ese conocimiento en el impacto de alguien. Entonces, hay influenciadores, hay conectores. Y mira qué importante el rol de los conectores. El rol de los conectores es gente que está ahí con un determinado número de recursos preguntándose cómo te ayudo. Y uno normalmente es arrogante y no se detiene a decir, oye, si me está preguntando y me puede abrir una puerta, ¿por qué no? Luego pregúntate cómo le puedes abrir ese conector una puerta tú también. Pero el rol del conector es importante porque probablemente es el acceso que requieres para llegar más rápido a otro atleta de alto nivel, a otro país, en este caso, a través de tu podcast, a otra audiencia. Los conectores son extremadamente importantes. Y luego viene un tercer elemento que se llaman los replicadores. Y los replicadores son personas cuyo rol es escucharte, validar lo que estás diciendo y poner tu voz o tu conversación en otros lugares, abriéndote muchas puertas en avanzada. Influenciadores, conectores y replicadores. Una cadena que si tienes una vez más clara la estrategia, te das cuenta que toda persona que conoces en tu vida tiene un impacto más grande del que has pensado. Y que si lo conectas y regresas en reciprocidad aquello que te ofrezcan, hacemos una cadena de valores humanos sin precedentes que creo que todavía no aprovechamos.
Qué maravilla lo que dices. Y eso tiene que ver mucho también con tu primer libro del consumidor es el medio, porque realmente si las personas nos recomiendan, si nosotros somos lo suficientemente buenos en lo que hacemos y hay otras personas que están hablando de nosotros, seguramente muchas oportunidades van a aparecer. Y entonces esa capacidad, digamos, de utilizar esa influencia social que tú mencionas y de saber que no hay nada más poderoso que el voz a voz entre las personas para recomendar un producto, un servicio o una persona.
No hay nada más poderoso que la recomendación de otra persona. Ahí el marketing termina y viene el servicio al cliente. Viene en donde la promesa de valor se cumplió y es esa promesa de valor quien te precede. Y entonces lo más bonito es poderla cumplir o sobrepasar con el mayor número de personas para que esas personas hablen de ti.
Qué maravilla. Fernando, ¿existe algún hábito diario que sea imprescindible en tu vida?
Sí, correr. Correr. Correr,
¿cuánto tiempo corres?
Mira, cuando no estoy entrenando para hacer una media maratón, que es lo más que he corrido, 3 millas, uh-huh. 5 kilómetros. Pero cuando uh-huh. estoy entrenando para hacer una media maratón, entonces empiezo con 6 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros, hasta 10 kilómetros en la semana. Lo voy subiendo y bueno, ahí voy haciendo una rutina para llegar. Pero para mí, aunque he aprendido a meditar a través de la cábala, lo más cercano a encontrar ese silencio en mí es corriendo. Mi meditación o mi punto de conexión conmigo mismo. ¿Viste la película de Soul? Ese espacio.
No, no la he visto.
Hay una película muy bonita de Disney en donde está un jazzista tocando la guitarra, tocando el piano, y en un momento se encuentra y empieza a ver todo azul. Y ese azul en esa película de Soul es como este momento de éxtasis donde tú te encuentras contigo mismo y no hay nada más.
A mí me
El runner's high. Sí, ese runner's high lo encuentro en la carrera. Y por eso me gusta volverlo a repetir, porque además yo necesito, digamos, encontrar un lugar para desfogar mi energía y lo hago muy bien en la carrera.
Qué maravilla. Fernando, desde que te conozco, siempre te considerado una persona con una gran fortaleza mental y tienes una capacidad de asumir grandes riesgos, de salir de tu zona cómoda, de enfrentar la incertidumbre, porque ser emprendedor y lanzarte en grandes proyectos implica aceptar y abrazar la incertidumbre. Y has sabido enfrentar la adversidad expresando lo mejor de ti mismo en momentos de máxima presión. ¿De dónde viene esta fortaleza y cómo la has desarrollado?
Mira, creo que se va forjando primero en tu casa, tus padres. Para mí, mis papás son un gran eslabón que me dijeron, si una vez comienzas algo, no te detengas hasta que lo termines, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que me gusta descubrir y desarrollar. En el ADN tengo el crear algo nuevo. Y la creación requiere de mucha incertidumbre, porque si no, pues métete en algo que esté creado. Y ese adrenalina que genera la incertidumbre me gusta. Porque viene de un entendimiento que hice alguna vez, Pablo, y es, me da miedo, punto. Me da miedo todo lo que arranco, me da miedo. Eso es un hecho. No soy adverso al miedo. Lo tengo. Casi siempre lo tengo cuando arranco un proyecto. Lo que sé es cómo se va a comportar mi cuerpo cuando ese miedo llegue. Y lo más bonito es empezar a vencerlo, porque se vuelve adrenalínico. Es decir, cada que tú encuentras... Y hay veces que me ha ido mal, ¿no? México, me cayó un terremoto, no pude hacer un evento, varios conocidos tuyos, speakers, se quedaron ahí varados y tuve que tomar una decisión horrible en el que perdí mucho dinero por un terremoto, por arriesgarme a hacer un evento gigante en México, pues no me salió bien. Y después de eso, pues tuve que volver a intentar y lo volví a intentar en Miami y lo he intentado en lugares donde me sale bien y lugares donde me sale mal. Pero es ese... vencerte a ti mismo. Y son estas pequeñas barreras mentales que mucha gente se pone, que no existen, pero son duras de vencer porque nos las autoimpusimos o porque escuchamos a la gente que no pudo y aceptas muy fácilmente el no vas a poder para que lo intentas. O dos, escuchas mucho a tu voz interna que te dice no vayas por ahí, vas a fracasar, se van a reír de ti. Si estás cómodo, ¿para qué te mueves? Si ya lo lograste. Ese, por ejemplo, fue una de las razones para venirme a vivir a Miami.
Claro. Yo creo que tú tienes esa capacidad de explorar esa zona incómoda de manera constante. Y algo que tú dices es, tú sientes miedo, pero yo creo que tú vences tu miedo o logras controlar tu miedo pasando a la acción. Tú eres una persona que pasa rápidamente de tus ideas a la acción. Y yo, por ejemplo, recuerdo conversaciones contigo en un restaurante donde tú pintas en un mantel, tú pintas todo y buscas claridad y explicas ideas rápidamente pintando. Eres muy visual, de forma que tienes esa capacidad como de aclarar tus ideas y de eso que vas mientras vas pensando, vas aclarando tu mente y rápidamente estás pensando cómo te vas a mover a la acción, y eso es lo que te ayuda finalmente a vencer el miedo.
Casi todas mis hojas, Pablo, casi todas mis hojas de todos mis cuadernos de toda mi vida tienen un dibujo o un mapa mental. Ojalá pudiera tener mejor letra, pero como yo sí me entiendo, lo que yo trato de dibujar son escenarios. ¿Qué pasa si llego al escenario más agresivo? ¿Qué pasa si llego al siguiente escenario? ¿Y dónde estoy parado? Y lo que mi cabeza no me permite es quedarme ahí. O no lo hago y lo descarto. Y si sigue pintado por más de 2 semanas y regreso ese dibujo, tengo que tomar una acción, por pequeña que sea. Te voy a poner un pequeño ejemplo de algo que creo que le va a gustar a tu audiencia y también a ti. Yo escuchaba hace 3 meses a una de las personas que entreno, soy Fira, una criptoartista colombiana, hablar de cómo ella hacía dibujos a un solo trazo. Y luego, cómo en 2 meses su vida cambió por dejar de utilizar, a través de algunas palabras que cruzamos y que tomó de recomendación, para dejar de hablar solamente de un arte que podía parecerse al de algunos otros e empezar a vender ese arte a través de criptoarte. Es decir, tuvo que conocer de NFTs. Y entonces yo decía, ok, yo ya escuché de blockchain y lo tengo más o menos entendido. Yo ya escuché de criptomonedas y tengo una pequeña inversión en un par. Ahora, ¿cómo demonios es esto del NFT? ¿Qué es esto del metaverso? ¿Cómo junto todo? Y me puse un proyecto. Voy a lanzar un NFT como Exma. Y para eso necesito conocer. Y del punto en donde estaba al punto donde estoy, no es que avances grotescamente todos los días, pero todos los días estoy leyendo de criptoarte. Todos los días me estoy descargando Coinbase. Después me descargué para entender el Ocean Space, para los lugares donde puedes comprar criptoarte. Y empiezas a meterte a conocer, a entender y decir, perfecto, pero yo no quiero conocer. Yo quiero terminar en una acción que no sé qué va a pasar. Entonces compro cursos, leo, estudio y pongo un proyecto sabiendo que a lo mejor el 50% de las probabilidades es que no me salga espectacular porque no conozco todo. Pero si me sale, entonces el objetivo más importante no es el resultado del proyecto, sino el conocimiento que tienes que tener para que ese se dé.
Pero estás mencionando algo que es súper interesante, porque la mentalidad que tú tienes, esa mentalidad emprendedora, luchadora, que piensas en grande, porque esa es una característica tuya muy interesante, la has ido forjando a partir de un elemento fundamental que nos acabas de describir, que está en mi libro que publico en febrero del próximo año, que se llama Enciende tu potencial, que son 7 prácticas diarias para encender el potencial humano basadas en ciencia. Y la ciencia muestra cómo la curiosidad es un elemento que enciende el potencial de los seres humanos. Y ese tema tuyo de llegar y descubrir, tú mencionaste muchos temas de los cuales yo no conozco y de los cuales yo creo que mi audiencia tampoco, hay muchos temas que conocemos de criptomonedas y una cantidad de cosas, no los hemos explorado en profundidad. Pero tú te metes en un tema y te metes a investigarlo y averiguarlo y descubres. Y fíjate que tienes además una característica muy interesante, y es que eres un generalista. Tú no te has especializado solamente en un tema. Tú has agarrado una gran cantidad de información de distintos temas y la has sabido utilizar de formas muy creativas en un tema específico, que es lo que a ti te apasiona, pero trayendo conocimiento de lugares muy diversos.
Porque yo creo mucho en la creación de comunidad, y la creación de comunidad, yo me paré en un centro que es el marketing, pero a medida que me he metido más al marketing y más al marketing, el marketing está en todo. El marketing está en este podcast, el marketing está en tu libro, el marketing está en el desarrollo de marca personal, el marketing está en el desarrollo de una ciudad, de un país, de un servicio. El marketing lo requiere todo el mundo. Ahora, yo no puedo conocer todo de todo porque estaría mintiendo, necesitaría años y años. Y es más, cada que tú vas aprendiendo más, menos conoces, porque te das cuenta que el conocimiento es infinito. Ahora, cuando yo me acerco a personas como tú o cualquiera de los 260 speakers EXMA que ya tenemos en más de 18 países, y yo escucho de ellos, entonces lo que yo necesito es esta comunidad, rodearme de esta comunidad que me abraza de conocimiento y que me facilitan los temas para decir, perfecto, ya sé en qué eres especialista tú y ya sé qué yo no conozco, para meterme a conocer y entender que el día que alguien requiera profundizar, yo me sé lo que requiero saber y sé con quién tienen que ir, porque yo no puedo ser experto en todos. Entonces, esa creación de trabajo en equipo, de colectividad, de trabajar en el crowd, es súper importante. Ese concepto de creación de comunidades quizás es lo que hace que uno de mis escritores favoritos o líderes favoritos sea Seth Godin, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esta creación de comunidades.
Claro. Fer, quien maneja el poder en nuestra vida es la voz en nuestra mente que nadie más escucha. Es ese diálogo interno, son esas historias que nos contamos, que nos dicen quiénes somos, qué nos motiva, de qué somos capaces y en quiénes nos podemos convertir. Y elaboramos historias de éxito o elaboramos historias de fracaso en nuestra mente, de poder o de victimización. Elaboramos historias que perduran durante una hora, durante un día, durante toda una vida. ¿De qué forma las historias que te has contado sobre ti mismo te han impulsado a lograr tus objetivos?
Mira, te voy a hacer dos comentarios. El primero, el más honesto, creo que lo he hablado en un par de ocasiones, pero casi que te voy a dar una primicia. Y es que todavía no creo en mí lo que quisiera yo creer en mí. Yo quiero llegar a este mundo para ser un personaje globalmente o un personaje que influencie el mundo de forma global. Y para eso tengo que pasar todo mi contenido 90% al inglés. Tengo que pasar menos tiempo incluso en Miami, nada o muy poco tiempo en Latinoamérica. Tengo que pasar mucho tiempo en otros continentes donde sé que ahí viene lo que yo quiero lograr en el mundo. Pero obviamente no es fácil, porque romper esas capas de uno mismo no se dan de la noche a la mañana. Ahora voy a poner la otra moneda. Lo que he avanzado de lo que era Fernando Ansúrez, el personaje que jugaba en su cuadra, con su bote pateado, con sus amigos, a donde estoy, sé que es un camino que he recorrido que vale mucho la pena. He vivido fuera de mi casa por 15 años, he vivido en 4 países. El último país que lo quiero como mi casa, que es Colombia, pues me logré convertir en un referente en lo que hago, en una comunidad que no es fácil de crearse un nombre, que es Colombia. Y eso es a punta de creértela. Entonces hay una dualidad muy bonita. La primera es írtela creyendo en cada parte de la película que tú vas dibujando. Y esa voz interna que voy teniendo conmigo todos los días es, ok, ¿y de aquí qué sigue? ¿Cómo te la vas a creer? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente paso al abismo? ¿En qué momento construyes tu libro en inglés? Que ya lo terminé de Consumidor es el medio, es Consumer is the Media, y ya está listo, ya estoy haciendo los planes para lanzarlo en Dubái en las próximas tres semanas. Y ya estoy viviendo aquí en Miami y estamos teniendo charlas con varios países que ya no son del continente americano para poder expandir la plataforma, incluyendo Brasil, que aunque está en Latinoamérica, requiere de una combinación entre portugués y inglés. Entonces, creo que para responder tu pregunta, es ir venciendo pequeñas telas mentales y la conversación que tengas contigo misma tiene que ser genuina, honesta, auténtica y positiva. Siempre tienes que darte una palmada de intentarlo, no hablarse mal. Eso sí hago, no me hablo mal. Yo soy amigo de mí mismo. Y porque cometo mucha estupidez, me pasan muchas cosas, muchas, güey, muchas. Soy el que lo va a dejar el vuelo, entonces deja la computadora para seguir corriendo y a media ya corrí 4 salas y luego me tengo que regresar porque dejé la computadora en los rayos X. Eso me pasa mucho. Y en lugar de decirme, qué idiota, ¿cómo puede ser? Voy a perder el vuelo. Me río mucho de mí mismo. Me doy mucha risa. Y entonces cuando alguien más se burla de mí, digo, qué bueno, ven, eres de mi equipo. Ya estoy ahí. Aprendo a disfrutarme en aquellas cosas que sé que no soy el mejor.
¿Te aceptas con tus virtudes y con tus defectos, con tus errores, y aprender a reírnos de nosotros mismos es fundamental? Y tú has mencionado algo que me encanta y es esa palabra de creértela. Y muchas personas no se la creen porque a veces sienten que eso puede ser pretencioso frente a los demás y entonces les da miedo como figurar porque los demás qué van a pensar. Y yo admiro mucho a un jugador de fútbol que se llama Zlatan Ibrahimovic, que Zlatan es, él dice, yo soy el mejor. Y yo soy el mejor y yo me tengo una confianza en mí mismo. Y cuando tú dices, yo quiero tener un impacto global, lo dices desde un lugar en el que tú quieres servir a millones de personas a través de lo que te apasiona. Y el hecho de que no tengas miedo de decirlo es maravilloso. Y hay muchas personas que se sienten a veces intimidados porque dicen, no, tan pretencioso, Fernando. Yo no creo eso. Yo creo que eres un ejemplo de autoconfianza. ¿A qué atribuyes la gran autoconfianza que has construido?
A caerte, a que no te da miedo caerte, a que no te da miedo equivocarte, a haber callado miles de bocas de personas que se rieron de ti, que te dijeron que no podías, que te cerraron la puerta. Cuando sales de la vida corporativa, eres un yogurt. Y le llamo el fenómeno del yogurt, a que la gente que está en el corporativo no se da cuenta. A ti te tocó estar en ese mundo también. Y cuando sales, dices, voy a ir con el amigo que tengo y que está en este puesto y que seguramente me va a abrir la puerta. Y como estás en la intemperie y eres un yogurt, a los 3 días te echaste a perder. Ya no tienes ese puesto, ya no eres esa persona. Y te toca conversar contigo y te toca comenzar a decir, bienvenido al mundo de descubrir quién eres. Y en esas charlas de saber quién eres, te vas a caer, vas a llorarte, vas a intentar subir una barda y no vas a estar tan alto porque resulta que esa dirección general que habías alcanzado, esa dirección de ventas, esa expatriación, ya no sirven. Ahora tienes que aprender a escalar solito o al principio solo y después tendrás un equipo. Pero aprender a cosechar con tus manos, aprender a cargar tu backpack, aprender a recibir 14 azotones de puerta que te dicen, no te quiero comprar, no te voy a comprar. Llegar a tu casa y que te digan, ya ves, te dije que no era tan fácil esto, tenemos que pagar esto. Y juntar todas esas voces y decir, a la chingada, yo quiero llegar a donde voy a llegar. Y para eso necesito acallar todas esas voces que no me sirven. Y no es que sea necio y no los quiera escuchar, es que son muchas voces las que... Y ya lo entendí, no lo hacen con la intención de que te vaya mal, lo hacen para refrendar que efectivamente da miedo y qué bueno que tú también lo tengas, porque si no te mueves, entonces ellos pueden seguir confiados en que ellos tampoco se van a mover. Pero cuando tú te mueves y te mueves de una forma positiva, diciéndole a la gente, oye, probablemente tu sueño sí lo puedes cumplir, ¿eh? Probablemente con herramientas, con capacitación, con repetición, con disciplina, con intento, tú sí puedes llegar a otro paso. pucha, los pones en un lugar más complicado, por eso no querían que te movieras. Y creo que esas caídas constantes me han ayudado.
Fíjate que en la construcción de confianza, que eso es algo muy importante, y todos los seres humanos podemos entrenar la confianza en nosotros mismos. No es una habilidad con la que necesariamente hayamos nacido, pero tenemos la habilidad de entrenar la confianza. Y tú has mencionado un elemento fundamental que es, pues, cayéndote, y ya lo voy a mencionar, pero existen tres elementos fundamentales en la construcción de confianza en nosotros mismos. El primero es los pensamientos, la voz con la que nos hablamos a nosotros mismos, en las cuales tú nos has expresado que tú has trabajado en tu autoconfianza, es decir, has trabajado en tus pensamientos y has trabajado en esa confianza que tú quieres tener y dices, aún no la tengo, pero en tus pensamientos has generado esa voz que te dice tú puedes, y has generado una voz, una conversación contigo mismo que te ha empoderado. La voz con uno mismo o lo empodera o lo debilita. No hay, casi que no hay puntos medios. Lo otro que a ti te llena de confianza es tu preparación. Y tu preparación está basada en esa curiosidad que tú tienes, porque tú te metes e investigas los temas y averiguas y te mueves hasta que descubres la forma de hacerlo, como que no te da miedo no saber, porque sabes que con curiosidad y con y investigando y hablando con personas lo vas a entender. Ese es el segundo elemento: pensamientos, la preparación. Y el tercer elemento fundamental, que es el que tú mencionaste, es la credibilidad de decir, yo ya he hecho cosas difíciles, yo soy capaz de hacer cosas difíciles. Y ahí es donde tú dices, yo ya me he levantado, yo cuando salgo a correr, yo puedo terminar aunque me duela, y corro medias maratones, y en el kilómetro 17 siento esa crisis que le da a uno, que uno dice, quiero parar, pero has podido seguir. Y aunque tú lo hayas hecho corriendo, esa seguridad se traslada a tu vida personal, en la que en los momentos duros y difíciles tú dices, yo soy capaz de llegar hasta el final. Y eso, ahí es donde construimos nuestra confianza, en esos tres elementos fundamentales, y eso es lo que podemos trabajar para entrenar la confianza en nosotros mismos.
Ya los anoté por acá: pensamiento, preparación y credibilidad.
Y credibilidad.
Y es otra de las cosas que me gustan mucho tomar nota. ¿Tú te has puesto a pensar que la mayoría de las conversaciones que se tienen, tú ya estás predispuesto a querer manejar la conversación? Cuando una de las cosas que a mí me ha ayudado a vender, convertirme en un buen vendedor y en vender mi propuesta y mi proyecto de vida, que es EXMA, se basa en escuchar, en aprender a preguntar. Y cuando aprendes a preguntar, te lleva respuestas como la que me acabas de dejar, porque finalmente la gente, cuando entienda lo maravilloso que es estar sentado con otro ser humano y no querer manejar la conversación, va a entender la posibilidad que tiene de extraer sus mejores ideas y de querer hacerlo un hábito.
Eso, hay algo que dices que a mí me encanta, y es, una de las formas de transformar nuestra vida es a partir de nuevos conocimientos, que ahí está la curiosidad, nuevas experiencias, que vivamos algo que no hayamos, que nos atrevamos a explorar algo que no habíamos hecho nunca, y nuevas relaciones. Y a mí me encanta digamos, la oportunidad de tener este podcast, porque cada semana tengo la oportunidad de aprender a través de conversaciones con personas significativas, como la que estoy teniendo contigo en este momento y como la que he tenido contigo muchas veces, en las cuales uno puede aprender siempre. Y yo le digo a las personas, ¿qué tal que nosotros semanalmente nos sentáramos a tomar un café y fuéramos a lo que tú dices, a escuchar a alguien, no a tratar de convencerlo de nada, no a tratar de mostrarle nuestro punto de vista, sino simplemente a explorar y a decir, oye, cuéntame cómo es para ti, cuáles son los hábitos que tú utilizas, cuáles son las creencias que tú tienes, y tú tengas a una persona para ti, una persona que yo siempre digo que sea de un nivel de conciencia superior? O sea, no te vayas a conversar cada semana con tu amigo borrachín, porque no es mucho lo que vas a extraer de esa conversación, pero vete a conversar con alguien que te inspire, con alguien que, y atrévete a preguntarle, decirle, oye, yo quisiera conversar contigo, te invito a un café. Y cuando te abres y tienes esas experiencias, los dos crecen. Y es maravilloso.
Indudablemente los dos crecen. Ahora, construyendo bajo esta metodología de una charla muy bonita que tuve con Duncan Wardle, que era el ex vicepresidente de creatividad de Disney, y tiene su metodología de what if, ¿no? Y el what if es cuando alguien te dé una idea como la que me acabas de dar, no le digas lo que normalmente hacemos. No, Pablo, pero es que eso no funciona porque la gente no tiene tiempo para salir. Y entonces, claro, hay una barrera. Pero el what if dice, construiré sobre lo que Pablo acaba de decir. Entonces uno tiene que proponer esto. Solamente puedes utilizar el, en inglés, español sería, ¿y qué pasaría si sobre lo que acabas de decir todo mundo generara un mapa de qué quiero aprender? Entonces creo que el camino en un mundo virtual, físico, digital, digital, va a requerir conocimiento de e-commerce, tecnológico, pero por supuesto de valores humanos, pero por supuesto de capacidad de resolución de problemas, de empatía con las personas a distancia o de cerca. Entonces voy a hacer un mapa para que además de todo, además de conversar con esos referentes, sepa qué habilidades estoy buscando en esas personas y qué preguntas le quiero hacer.
Fer, yo te pregunté por un libro y tú hace un momento mencionaste al autor de ese libro, que es Seth Godin, y a su libro Purple Cow o La Vaca Púrpura, que es un libro que a mí me parece absolutamente extraordinario. Este libro habla sobre la importancia de que los productos y servicios apunten a destacarse y diferenciarse siendo extraordinarios. Es decir, lo que la teoría de este autor o lo que explica en este libro es que si tú ves un potrero lleno de vacas y hay una vaca púrpura, pues se va a resaltar frente a todas las demás. Y si trasladamos la idea de la vaca morada a las personas, hay muchos a quienes les hace falta enfocarse en desarrollar su potencial para diferenciarse y volverse extraordinarios. Y el actor Steve Martin decía algo que a mí me encanta, que es, sé tan bueno que no puedan ignorarte. Y es eso, es conviértete en una vaca morada para que te destaques frente a, en un mundo tan competido. Si tú pasas desapercibido y eres como todos los demás, entonces el camino es la curiosidad. ¿Cómo crees que las personas en el mundo de hoy pueden convertirse en vacas moradas para sobresalir en un mundo tan competido?
En un mundo tan competido y en el que no prestamos atención, Pablo. 7 segundos es el tiempo que tienes para conquistar la mente de una persona. Irónicamente, si en 7 segundos no lo conquistas, lo pierdes, pero si lo conquistas, él va a conversar de ti. Entonces, lo que las personas tienen que entender primero es quitarse de la cabeza el que no tienen tiempo. Porque cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué no haces tu producto un poco más memorable? ¿Por qué no piensas el empaque de una manera distinta? ¿Por qué no piensas tu comunicación de una forma diferente? ¿Por qué no musicalizas tu podcast de una manera relevante? Por poner algunas ideas, la gente te dice, no, ¿a qué hora? No tengo tiempo. Ok, entonces quiere decir que estás corriendo para llegar a parecerte a los demás sin entender que en la pausa está la oportunidad para decir, ¿y por qué estoy haciendo lo mismo de una manera idéntica? ¿Y por qué no me detengo y veo en dónde alguien está dejando una oportunidad para ser distinto? Y ejemplo que quieras ver, tanto de los 16 unicornios que se han creado en los últimos 24 meses en Latinoamérica, como miles de los otros proyectos que hay en el mundo, se detuvieron a hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer o cubrir esa necesidad? O cubrir este problema, o contestarme, o mejorar este problema de una manera diferente.
¿Cómo puedo ser extraordinario? ¿Cómo puedo? Y fíjate que muchas veces las personas dicen, para las cosas se dedican siempre a lo urgente, pero no a lo importante. Y que el hecho de que tú tengas tiempo a diario de salir a correr, de aclarar tu mente, de hacer tu meditación en movimiento, de estar en conexión con tu familia, con tus hijas, todo eso incide en tu rendimiento diario. Y hay veces las personas dicen, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para el ejercicio, no tengo tiempo para alimentarme bien, y todo eso va contribuyendo a que la persona finalmente tenga un producto, un servicio, o que sea una persona promedio distraída, como dices tú, porque el enfoque de la atención es la habilidad más importante para el desempeño. La capacidad de concentrarnos es fundamental en un mundo distraído. Entonces mencionas unas cosas que son súper importantes.
Dificilísimo con prestar atención para uno no puede estar concentrado todo el día. Ojalá pudiera. Hay que aprovechar esos momentos de inspiración o buscar los espacios para que tu cerebro esté completamente atento. A mí me funciona, por ejemplo, dejar mi libro en el baño y no meter el celular al baño. Entonces, donde leo es en el baño. Y a veces a la gente le da risa, pero a mí me funciona esa metodología porque avanzas y sabes que cuando vas al baño vas a leer. Entonces, hay un propósito superior en un tiempo que estaría relativamente perdido. Y me dio risa ahora que hablabas de pasar tiempo con mi familia, mi esposa, porque un porcentaje grande de mis ideas vienen de ellos. O sea, ellos ya están en una dinámica donde ya saben cómo soy. Y entonces me nutren de ideas, donde si prestas atención te dicen, ok, ya me vas a robar, una vez más ya nos vas a robar esta idea. Y sí, muchas de las ideas que nacen y se gestan en Exma vienen de la familia.
Pues qué maravilla que las involucres a ellas en eso y se vuelve un tema familiar en el cual comparten, tienen momentos, celebran tus triunfos y son triunfos de la familia también. Y creo que eso es parte de lo que hacemos, es convertir a nuestra familia en nuestro equipo de apoyo. Si nosotros decimos voy a correr una maratón y la familia sabe que tú vas a dedicar tiempo, entonces todos te están alentando, no solamente en la línea de meta en el momento en que llegas, sino todo el proceso de preparación se convierte en un plan de familia en el cual todos estamos acompañando a uno de los miembros de la familia, en este caso tú, digamos, si fueras a correr, a cumplir su objetivo. Pero lo mismo puede pasar con tu hija, con un proyecto en el cual todos se involucran de la misma manera.
De acuerdo, y donde que, sin querer o queriendo, todos terminamos dándonos un aprendizaje, y ese aprendizaje en colectivo familiarmente tiene un valor de verdad increíble en el futuro de tus hijos, ¿no?
Fer, otra de las prácticas diarias que son muy útiles para transformar nuestra vida y para encontrar claridad es el hábito de hacer y hacernos buenas preguntas. ¿Qué has aprendido sobre la importancia de hacerte buenas preguntas, y que veo que las respondes mucho gráficamente, que pintas y escribes, pero como qué tanto las buenas preguntas te han ayudado en tu vida?
Muchísimo, y sabes dónde me di mucho cuenta que esto funcionaba muy bien. La pandemia nos trajo un espacio para no saber qué hacer, para volverte a replantear cosas, para, en mi caso, yo lo tengo por ahí en algún live que hice al principio de la pandemia. Yo dije, desde hoy y para siempre, cierro las puertas de mis eventos físicos como mi fuente de ingreso más grande. Y la gente decía, no seas alarmista, esto va a durar un par de meses. Le digo, no, yo no puedo estar volteando por el retrovisor si quiero acelerar a 200 kilómetros por hora o más. Entonces la pregunta que me hice fue, ¿y qué hay más allá? ¿Y en dónde este modelo de negocio se convierte en algo más estable? ¿Y en qué se puede convertir? Y aprendí no solamente a hacerme esas preguntas, sino aprendí a hacer preguntas a las personas que podían tener la respuesta para mí. Y a medida que tú vas haciendo mejores preguntas, por ejemplo, las que tú me estás haciendo que me encantan, y por lo cual eres bien conocido por hacer buenas preguntas y por prepararte para una entrevista, es lo mismo que me ayudó a mí a hacer mejores preguntas con mis entrevistados y luego tomar esas preguntas para irme respondiendo esas mismas preguntas en mí mismo. De tal suerte que viene esta famosa ley del espejo. A medida que tú vayas queriendo encontrar en los demás cosas positivas o defectos, tendrás que voltear hacia adentro y ver si tú mismo te podrías contestar esas preguntas. Entonces, más vale que te las estés haciendo esas preguntas.
Fer, muchas veces en nuestra vida diaria compramos algo o nos regalan algo que nos mejora la vida de formas muy sencillas. ¿Qué compra de $100 o menos ha influido o ha facilitado más tu vida en los últimos, digamos, 6 meses o en el último año? ¿Cuál ha sido esa pequeña cosita que ha mejorado tu vida?
Mira, de menos de $10.
De 100 dólares.
Claro, pero digo menos de $10.
Ah, menos de 10.
Este cuadernito que ahora no es el grande, no es este. No son cuadernos grandotes que también están todos rayados.
Sí.
Pero es un pequeño cuaderno que cargo y sí, que me ayuda a tomar las mismas notas, pero llevármelo a cualquier lugar. Entonces, este pequeño diario de cabecera me ha ayudado muchísimo a desarrollarme. El otro, no te lo puedo enseñar ahorita porque tendría que voltear todo, pero son las luces y el micrófono. Estos
para hacer, como para hacer podcast y para transmitir en vivo y todo, sí.
Claro, para poder entender el poder que tiene tu voz cuando tienes la intención de mandar un mensaje y que no te dé miedo convertirte en una marca personal más grande o en una marca personal más cotizada o con mayor alcance. Eso lo he entendido a través de estos pequeños dispositivos, todos ellos menores a $100.
Buenísimo. Fer, ¿cuál crees que ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida?
En comprar Expo Marketing, esa marca de nuestro querido Juan Pablo Neira, que en algún momento él me dijo, esta consultoría que acabas de hacerle a la marca es demasiado Coca-Cola, 30 mil pies de altura, porque me enseñó para qué vine a esta tierra. Y yo vine a esta tierra para democratizar el conocimiento a través de lo que más amo hacer, que es marketing. Entonces, yo no siento en qué momento se divide la parte de trabajo o la parte de hobby. Para mí esto es un hobby. Y esa inversión que hice en Exma me permitió invertir en mi hobby. Si yo me ganara la lotería mañana, Pablo, te juro que haría lo mismo, pero en más países. invitando speakers más caros en más lugares al mismo tiempo. Pero no dejaría de hacer lo que hago. Me compraría un buen helado y una buena bolsa de palomitas y seguiría siendo el mismo porque esa inversión que hice en Expo Marketing, otrora, ahora Exma, se ha convertido sin duda alguna en el descubrimiento de mi razón de ser.
Qué maravilla. Fer, después de todo lo que has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso?
De tener una red de personas que por dos lados, una creen en mí para poder potenciar su vida como conferencistas, como speakers, como marcas personales, y por otro lado, impactar e influir en una audiencia tan grande en Latinoamérica a través de la marca. Me siento muy feliz de poder saber que lo que yo hago puede impactar vidas, puede cambiar negocios, puede hacer que las personas incluyan alguna variable dentro de sus locales, dentro de sus servicios, dentro de sus modelos de vida o compañías o negocios.
Fer, para terminar, ¿qué significa para ti el éxito?
Mira, el éxito creo que es efímero. Si no logras entender que el verdadero éxito es pararte todos los días y acostarte todos los días y reconocerte como una mejor persona incompleta, que tiene mucho por construir, pero satisfecha con lo que logró en el día. Acostarte pleno y, sobre todo, de una manera ética y honesta, sentarte a una mesa a cenar con tus hijas y que ellos sepan que estás haciendo algo que puede estar contribuyendo al mundo, que contribuye al mundo sin hacerle daño a nadie. Y dejando un legado, porque lo que más me gustaría es que una, dos o mis tres hijas tomen la batuta de Exma para continuar llevándolo a muchos otros lugares. Para mí éxito es eso, es disfrutarme la vida sin arrepentimientos de intentar y saber que lo más valioso no necesariamente va a ser la meta, sino el camino para llegar a ella. Y en ese camino creo que la capacidad de descubrirnos, de continuarnos construyendo y de reinventarnos en el camino es lo más maravilloso que tiene. Entonces, éxito es igual a irte conociendo mejor.
Qué maravilla, Fer. Pues lo que acabas de decir es lo que para mí significa, es el significado de máximo desempeño y no es una cima que alcanzas, no es una meta que cruzas, sino es una trayectoria de crecimiento constante y es llegar al final del día y sentir que has avanzado. Para mí la felicidad es el progreso diario y creo que muchas veces las personas perseguimos una felicidad y no nos damos cuenta que día a día podemos ir, si tomamos el control de nuestro día y estamos creciendo y seguimos una trayectoria de crecimiento, nuestra vida se empieza a convertir en algo maravilloso. Fer, quiero decirte que te admiro mucho, me alegra mucho a donde has llegado, te agradezco por toda la inspiración que ofreces a tantas personas y estoy seguro de que ese sueño de llegar a millones y millones y de convertirte en un personaje global va a ser una realidad, o es ya una realidad y que es una alegría poder compartir contigo tu historia y todo tu pensamiento en este podcast.
Mi querido Pablo, ya me tocará invitarte a entrevista, a visita recíproca. Espero con mucha ansia el lanzamiento de tu libro y agradezco profunda y enormemente el seguirnos acompañando y el que me hayas invitado hoy a este podcast que tiene una audiencia ya muy grande, muy conocida en Latinoamérica. Te mando un enorme abrazo, cuídate mucho y una vez más, gracias por la invitación.
La lectura es fundamental para quienes buscan elevarse por encima de lo común. Jim Rohn. El libro que recomiendo esta semana es La vaca púrpura de Seth Godin. En un mundo súper competido y lleno de opciones, diferenciarnos es fundamental. Para que nuestro producto o servicio no se vuelva invisible, debemos enfocarnos en hacer que se destaque y sea extraordinario. Este gran autor y referente del mercadeo en la era de la tecnología nos brinda su visión y nos abre los ojos a una mentalidad sobresaliente que hará que nos enfoquemos en crear productos y servicios memorables y transformadores. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con este podcast y crea una mentalidad óptima para el logro de tus objetivos. Alcanzar nuestro máximo desempeño es un proceso de mejoramiento y crecimiento constante. Más importante que el lugar en donde estás ahora es la trayectoria que sigues diariamente. Un abrazo de gol. Chao, chao.